En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Deshacerme de ti como una costumbre. Intentará buscar otra melodía que no sean tus pasos o tu risa en la cocina. Tal vez sí dejará que mi mente se quebrará. Podrías escapar esta prisión macabra, de esta prisión macabra.
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido anunciando en estos días y hemos venido escuchando unas cuantas de sus canciones. Mañana jueves a las 21 en la Sala Camacuá, jueves 23, hora 21, se va a estar presentando en vivo Aída Martínez, que llega con una muy buena banda de la cual vamos a estar hablando ahora, que la acompaña con invitados especiales además para esta fecha, con un muy buen disco abajo el brazo, del cual también vamos a estar hablando. Y bueno, empezamos por el principio, la saludamos y la recibimos a Aída. Bienvenida, ¿cómo andás?
Muchas gracias.
Bueno, un gustazo, Aída. Y empezando por el principio, justamente, hay gente, mucha gente que te conoce, te ha visto en presentaciones en La Vuelta, creo que en el Club del Vino y en otros ámbitos, música en vivo, pero también apostamos a que mucha gente te descubra, y creo que es una buena excusa esta fecha de la Sala Camacuá. Así que me gustaría que contaras tu historia, digo, porque sé que hay mucho de música desde que sos muy joven, también muchos viajes, idas y vueltas.
Sí, es verdad, es verdad. Es una historia larga.
Bueno, tenemos tiempo. Contanos, ¿cómo empezaste en este asunto de la música? ¿Por dónde viene tu...?
Bueno, en realidad mi madre cantó en el Sodre y tuve un poco de influencia de ella. Yo creo que lo pegué en los genes. Pero en un principio no me iba a dedicar a la música. Me regalaron una guitarra a los 14 y ahí fue como el principio, el gran momento crucial. Igual sí, es verdad, me conocen más en lo que es la música en vivo, en los boliches y claro, en las jam sessions, porque sí. Me dedico más que nada al jazz, es lo mío, es como, sí. He hecho un montón de cosas, pero
es
lo que
como
más...
tu ambiente natural, digamos, de expresión musical.
Exacto, sí, claro. Igual he estado haciendo muchas otras cosas, en realidad cuando uno empieza como a explorar y explora todos los estilos que puede y... recientemente, por ejemplo, colaboré en un proyecto de Eduardo Yaguno, uh-huh, que hace una combinación divina de candombe, rap y tango. Entonces, todas las fusiones están ahí. Y hoy en día la música es muy fusionada, entonces no se puede hablar de un estilo, de un género, una cosa muy particular o muy, muy estática.
Igual cuando va pasando el tiempo, digamos, y uno va creciendo y va haciendo su propio camino, tienden a desdibujarse de repente esas fronteras entre géneros, ¿no? Decir, ay, yo hago jazz, yo hago tango, y no, yo hago música, y después, claro, después el énfasis lo pondrás, obviamente, de acuerdo a tu gusto, pero...
Exacto, en realidad, hay mucha gente que me pregunta justamente con respecto al disco si es jazz, y no es jazz, no es nada, son canciones.
Yo creo que es canción, te iba a decir eso.
Son canciones. Son canciones con una determinada estética. Sí buscamos en los arreglos que haya esto que tiene el ensamble de jazz, que es muy intimista, que es esa sensación de que estás metido en el medio del escenario escuchando eso. Pero es una cuestión estética y de la mezcla, y capaz que del arreglo, son arreglos sencillos. Trato de no complicar. La idea es que resurja la palabra y la canción. Y digo la palabra y la canción, pero en realidad hay bastantes temas sin letra. Son melodías. Okay. Pero tiene eso, es un raconto de composiciones que tienen muchos años, uh-huh. algunas tienen más de 20 años, mirá. Y fueron reinventadas, digamos, para el disco. Es una forma de relatar desde distintos puntos de vista vivencias y uh-huh. emociones. Y justamente se da esa estética muy despojada para que el que escucha sea el que complete la imagen.
El sonido final del disco, digamos, es un sonido muy, muy acogedor, uh-huh. digamos, muy amigable en algún sentido, si se puede decir sí. así, y que sí tiene esos elementos del ambiente del jazz. Pero, por cierto, como vos decías, es un disco de canciones.
Exacto.
Mayormente tuyas, hay también alguna versión, pero ahí como que da la sensación de que te soltás como compositora, y también da la sensación de que las letras no dan lo mismo. Quiero decir que hay un trabajo muy, muy interesante a nivel de lo que querés cantar, ¿no?
Sí, bueno, soy muy exigente con las letras. Uh-huh. Las composiciones que sobrevivieron con letra, vamos a uh-huh. decir así, porque uno es sí. muy malo con uno mismo. Es porque la letra tenía un contenido, una forma o una manera de expresar lo que estaba ahí, que ganó su lugar, uh-huh. que se ganó el lugar. Porque para mí las composiciones están ahí y uno es un canal, ¿no? Pero claro. Y las composiciones que quedaron en melodías, con scat, con la voz uh-huh. cantada, pero sin palabra, hay una en particular, por ejemplo, que pasó por un estreno de varias letras. Ah, y al final dije, me parece que estoy perdiendo la esencia de lo que es la composición.
¿Cuál es?
Lo que ya no es.
Ah, lo que ya no es. Sí.
Se perdía la esencia de la composición, a mi entender. Alguien podrá decir otra cosa, pero a mi entender se perdía la esencia de la composición si le dejaba una letra. Y me pareció
que
era...
la limitabas, digamos.
Sí, ahí va, se acota un montón y en este ejercicio que es la música, que es de comunicación con el otro, le estaba poniendo trabas a la comunicación en lugar de exacerbarla o de fomentarla.
Claro, sin embargo, en otros casos parece que, yo sé que capaz que no es así, uh-huh. pero escuchándolo parece que la letra fluyó enseguida para determinada sí. canción y que es esa y sí. chau, ¿no? Que no.
Sí, sí. De hecho, a veces las preguntas con las canciones es qué vino primero, la uh-huh. letra o la música. Uh-huh. Y a veces es muy difícil discernir. Yo, por ejemplo, tengo esa idea de que en muchos temas de Fernando Cabrera uh-huh. la letra vino primero. Está uh-huh. clarísimo que vino primero uh-huh. la letra. Pero, por ejemplo...
O por lo menos alguna punta inicial sí. y después...
Sí, bueno, y claro. yo qué sé. Y con Jorge Drexler, a mí me parece que hay muchos temas en donde la música vino primero.
Primero surge una melodía. Una
sí, melodía. y se nota cómo es el resultado final de la composición.
Claro. Bueno, y el método tuyo, entonces, si es que hay un método, ¿por dónde pasa? ¿Cómo solés trabajar para
Bueno, en realidad depende del momento, porque hay momentos en los que uno ya trae algo entre manos uh-huh. o en la cabeza.
Venís con eso
y te tenés que sentar vamos a plasmarlo. A veces es una melodía y a veces es una letra. Generar las letras surgen de escribir, de hacer catarsis, así. Uh-huh.
¿Sos de papel y lápiz?
Sí, papel y lápiz. No puedo componer con computadora, hay mucha gente que lo puede hacer, pero por lo menos lo que no tiene que ver con la letra... No puedo, porque tiene que salir como de la carne, tiene que ser escrito. Y ya la música es otra cosa, la música tenés muchas más herramientas y estás con el instrumento y todo eso. Pero ahora sí funciona muchísimo andar con el celular, que sí, te puedes grabar,
te grabas notas,
tenés una idea, te baja ahí la musa y podés grabarte en cualquier lugar. Y después
¿Te pasa eso?
Me pasa, Y tengo muchos retazos de cosas por todos lados.
Claro. Aida, y como cantante, porque es muy interesante lo que haces también como cantante, más allá de que es un producto integral el disco, que uh-huh. es letra, música y, uh-huh. y ese paquete, digamos, pero metiéndome un poco en la cuestión vocal,
sí.
¿Cómo ha sido tu historia? ¿Cómo aprendiste a cantar, digámoslo así?
Bueno, soy exploradora de eso. Me he concentrado mucho en entender cómo es que uno canta y qué es lo que uno hace cuando canta. ¿Y cuáles son las posibilidades? Porque en realidad lo bueno que tiene el arte es que si bien hay algunas reglas preestablecidas que se han uh-huh. utilizado como para ordenar un poco la cosa, no hay un no per se. No hay a priori un no. Todo vale. Claro. Todo sirve. Y la música, en la música, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la música, la voz fue lo primero. Uh-huh. Y las percusiones. Claro. Y la voz estaba en cada ser humano. Y esa forma de expresión en un principio fue solo sonido. Entonces, trabajar solamente en el sonido, más allá de la palabra, que es posterior, me parece que es súper interesante. Entonces, en el disco hay una exploración vocal muy grande. Sí, hay muchas sonoridades, hay muchos timbres. Uh-huh. Se trabajan mucho los timbres vocales.
Ahí te lucís, digamos, en ese sentido. Y se nota que
lo pide la canción a veces.
Que sos cantante de alma, quiero decir, ¿no?
Sí.
Más allá de las técnicas y todo,
Bueno, es parte del show, lo que digo. Hay canciones que piden determinado sonido, así como piden determinado sonido en la guitarra. Uh-huh. Que le ponen o le sacan un pedal o determinado. Claro. Plato o determinada. Uh-huh. O sea, las canciones, los arreglos lo piden. También puede uno hacer eso con la voz, y a veces es como dejada, como es como puesta aparte, como si fuese la banda. Uh-huh. Y la voz. Claro. Y para mí todo tiene que ver, todo está en conjunto.
En ese sentido es un instrumento más, como dicen.
Exactamente,
muchos cantantes.
Exactamente. Claro. No soy tan purista al respecto, creo que ahí es un instrumento melódico, no es armónico, no es como el piano. Uh-huh. O como la guitarra. Entonces entra dentro del conjunto de los instrumentos melódicos, que podría. Claro. Ser un saxo, una. Claro. Flauta, y a veces tenés que pensar cuántos de esos instrumentos tenés en un ensamble para ver cómo puedes conjugarlo. No es. Claro. Tan sencillo en ese sentido.
Bueno, y sin embargo también elegiste notoriamente muy bien a la hora de rodearte de músicos para lograr ese sonido final, ¿no? Hablándonos un poco.
Sí.
De
los en músicos realidad,
de los que grabaron y de los que te acompañan.
Cuando yo estuve viviendo en México 4 años, y cuando volví en el 2011, ya venía con la idea de voy a grabar. Y lo primero que hice fue aplicar al FONAM, porque este disco fue financiado en gran parte por el FONAM, en realidad por todo el mundo.
Sí.
Y ya venía con la idea de cómo quería que sonara el disco. Ya venía con la idea de esta estética intimista. Uh-huh. Con arreglos tirando a lo jazzístico. O sea, ya estaba en mi cabeza. Entonces elegí músicos que ya conocía y que ya sabía cómo sonaban.
Claro, y que además te permite hacer una buena defensa en vivo del disco, porque con esos músicos llevar. Sí. El sonido del disco en vivo. Sí. Con buenas condiciones es muy viable, porque a veces pasa, viste, que grabás un disco que tiene 40 capas de,
exacto,
cosas.
Sí.
y después es complicado.
Es el riesgo que tiene la grabación, cuando uno. Sí. Está grabando es como que siempre podés hacer algo más, siempre podés ajustarle algo
y
más.
En un momento alguien tiene que decir basta, digamos. Exacto. Ya está pronto.
Es muy difícil ese lugar de decir basta, porque...
Lo hace un productor a veces.
Lo hace un productor. Bueno, en la grabación del disco ayudó montones, primeramente Martín Acosta, que viene de Mercedes, que fue el que me ayudó a maquetear y a plasmar un poco las ideas que tenía en la cabeza. Pero en segundo lugar, durante la grabación, fue Luis Ravisa, que es además el técnico que estuvo. Uh-huh. En el estudio, de cortar un poco la madeja, en el sentido de decir, bueno, hay que parar. Claro, acá sí. Se terminó.
Sí, porque si no te...
Y uno que es perfeccionista, además, nunca está conforme, nunca termina de decir, claro, esto lo puedo arreglar un poquito, porque... Claro. Y corres ese riesgo de que estás arreglando tanto que queda re poco humano.
Exacto, tiene que ser en algún sentido falible, digamos. Sí. Tiene que tener ese costado humano.
Perfectible siempre es.
Perfectible.
Y además está bueno que sea humano. Uh-huh. que haya cositas, que haya detalles, que se note de que, bueno, de que hay seres humanos tocando. Y la forma en la que grabamos también fue muy así, porque en realidad grabamos toda la banda, toda la base de la banda grabó en simultáneo, y se. Ah. Nota, o sea, lo que fue grabado aparte fueron las voces. Sí. Y por ahí los detalles de violín y de bandoneón.
Pero fue grabado muy en vivo, digamos.
Fue grabado muy en vivo, y ahí... determinadas cosas que suceden que no hubiesen sucedido si se hubiese grabado por separado.
O sea que el sonido final era lo que vos imaginabas antes.
Sí, totalmente.
Claro. ¿Y cómo es defenderlo en vivo? ¿Cómo es pensar en un show como el de mañana, por ejemplo, donde bueno, hay que tocar.
Sí.
En vivo?
Es aterrador. es así un poco. Como es un disco muy despojado y también. Sí. Tiene unas composiciones que son... si bien no son autobiográficas, son muy intimistas. Uh-huh. Es uno de esos tipos de shows que te exponen un montón. Yeah. Exponen mucho. Entonces, asumís muchos riesgos emocionales en lo que está sucediendo ahí. No es un show de esos que vas a agitar y a bailar y que se sumen otro tipo de riesgo.
Claro.
Este es un riesgo que es muy emocional, viene
claro,
muy adentro.
No es lo mismo, es medio obvio esto, pero no es lo mismo tocar en un boliche, en un bar, que tocar en una sala. Por más que vos sos la misma y las canciones son las mismas, sí. Pero claro, el público está en otro plano a veces. Hasta las horas o los ruido ambiente escénica, ¿no?
Sí, bueno, en un boliche tenés la ventaja o la desventaja, depende de qué lado se mire, de que las personas están para otra cosa también. Uh-huh. Fueron a otra cosa y hay música. Claro. Y a veces van porque hay música, pero van a tomar algo, van a conversar, entonces hay un factor de distracción de la música importante.
No están todo el tiempo con el ojo puesto.
Exacto. Digamos, en un teatro la gente va a verte.
La gente vino específicamente
a verte. No hay otra cosa. Hay ninguna distracción. Y tenés que focalizar más. Y el desafío es lindo también porque tenés que conectar de otra forma. Uh-huh. En un boliche uno apuesta a comunicarse y se va a comunicar con el que esté interesado en recibir esa información.
Claro, pero nunca sabes a priori quién es.
Exacto.
Y qué va a pasar.
Y en el teatro es bueno, ya tengo establecido el primer contacto, ya vinieron.
Claro, ya están
ya vinieron para
claro,
esto. Entonces,
igual la sala Camacuá está buena en el sentido de que tiene un tamaño interesante, importante, pero también una cercanía, ¿no?
Sí, eso es una
dos cosas.
Es una gran mezcla de formalidad e informalidad. Uh-huh. porque tiene esa cercanía, ¿sí? El escenario, lo que me gusta es que el escenario no está muy alto.
Claro.
Y porque cuando se pone muy alto el escenario es como una división muy grande. Y en este tipo de cosas que hacemos, y en general en el tipo de música que se hace en Uruguay, esa distancia escenario público es un bache.
Totalmente. ¿Y qué va a pasar mañana entonces? ¿Vas a tocar el disco? Hablándonos un poco del show de mañana y también de los músicos que te acompañan, que es interesante pasarles lista porque son señores músicos.
Son todos muy, muy maravillosos. Mañana vamos a hacer todo el disco. El disco no es un disco grande.
Son 10 temas, ¿no?
Son 9 temas, de los cuales uno no es composición propia. Malísimo de Rubén Rada. Pero fue hecho así a propósito, porque en realidad había más para ponerle al disco, pero el concepto del disco fue como pensar, si tuvieses un vinilo,
claro,
¿qué harías?
Sí, la duración.
La duración son 9, 10 temas, porque tenés que cambiarlo. Sí. Entonces hay un lado B virtual en el disco. Y bueno, se van a estar haciendo todos los temas del disco y se van a hacer algunos temitas más. Bien. Porque hay invitados. Entonces, la banda base es Martín Muguerza en la batería y en las percusiones, Ignacio Labrada en las teclas, Gerardo Alonso en contrabajo. Uh-huh. Y bajo. Uh-huh. Después viene Matías Crasium, que violín. Estuvo en el disco, en el violín, que con sus grandes aportes.
Sí.
Tengo un gran ausente, que porque está de viaje, que es Nicolás Mora,
que
metió unos bandoneón ahí,
es
muy
cierto,
acertado.
Es verdad.
Y también metió guitarra, unos detallecitos, que es muy divino, pero justo está de viaje.
Justo no está. Y ahí el bandoneón lo suple de alguna forma el teclado en su momento.
Lo va a suplir el violín.
El violín.
Interesantemente.
Bien.
Así fue, bueno,
bien,
te toca, y Crasium, lo dejé así, pero Crasium tiene esa, es uno de los violinistas.
No se va a asustar.
Es uno de los violinistas que toda la música no erudita, digamos, utiliza, porque tiene esa ductilidad.
¿Y qué otros invitados?
Y bueno, y después desde Mercedes van a venir Martín Acosta en las teclas y Federico Andrade. Uh-huh. En la flauta traversa. Ellos grabaron. Bien. En el disco, en dos temas en particular, y bueno, los invité porque era de rigor que estuvieran.
Perfecto.
Y después, bueno, en todas las incursiones musicales que he hecho estos últimos años, he trabajado mucho con Alejandro Pacello. Uh-huh. En la guitarra. Uh-huh. A dúo.
Sí.
Y y bueno, me pareció importante que, ya que esto es, el disco tiene unos años, se remasterizó este año, sí, sí. Pero tiene unos años, y en estos años he trabajado mucho con Alejandro, y me parece que aprovechar el concierto para rendir también homenaje a los trabajos recientes que se están haciendo.
¿El disco físico está a la venta? ¿Va a estar a la venta en el show?
El disco, del disco físico, la primera edición, quedan muy pocas copias. Algunas van a estar disponibles en el concierto, al final, para los que quieran, pero son poquitas copias las que quedan.
Bueno, así que hay que apurarse.
Sí, la remasterización está en Bandcamp y se puede bajar.
Perfecto.
Van a notar algunas diferencias. Encuentre las diferencias, va a ser el asunto.
Sí, está bueno el ejercicio.
Pero está bueno las dos opciones, porque son distintas lecturas un poco de algunos temas. Bien. Y también como invitado, además de Alejandro Pacello, va a venir Maximiliano Nathan.
Ah, Maxi, mira qué bueno.
En el vibráfono, que también estuvimos haciendo,
qué bueno,
sobre todo este último año, explorando esto que es vibráfono y voz, y que no lo hemos visto en ningún otro lado, y de hecho nos buscamos opciones para ver referencias.
Mira, está bueno.
Y es parte de esto que te comentaba, de seguir explorando el sonido de la voz, y acá en conjunción con el vibráfono surgen cosas muy interesantes.
Sin hablar.
Con el Maxi nos juntamos.
Y llama la atención, además, quiero decir, es una cosa casi exótica, por decirlo así. O que llama
exótico, sí, llama la atención, y a nosotros nos llamó la atención, porque en realidad nos atrajo el poder hacer un tema en particular de Tom Jobim, que probablemente lo interpretemos, porque nos pareció que iba a ser muy interesante ver cómo quedaba el sonido para ese tema. Y después seguimos de largo, nos entusiasmamos y seguimos de largo.
Bien, habrá que ver qué pasa. Bueno, Aida, a cuenta de charlas más largas en el futuro, y cuando haya novedades musicales, por cierto, que estaremos atentos, hacemos la invitación entonces a los oyentes de Radio Camacuá para mañana jueves. Jueves 23 a las 21 en la Sala Camacuá, Aida Martínez se presenta con esta flor de banda y con este interesantísimo disco, más todo lo que nos contaste que va a pasar. Entradas anticipadas todavía hoy se pueden conseguir a través de Ticantel, sino directamente en la boletería de la Sala Camacuá. Te agradezco mucho este rato, esta linda charla.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Nos vemos mañana en la Sala Camacuá.
Nos vemos.
Y nos vamos, obviamente, en este bloque escuchando música de Aida Martínez. Thank you.